Mundial, con Armando Rafael Padilla, Juan Ignacio Velandia y Diego Mauricio Peñuela por Estrategia Medios. Bienvenidos.
Muy buena tarde, buena tarde, buena tarde para todos ustedes, amigos y amigas de Estrategia Medio, de la grande emisora virtual y todas las redes sociales. Un saludo especial, una bienvenida a ustedes con todo el gusto y con todo el cariño. El profe Diego Mauricio Peñuela, don Juan Ignacio Velandia y Armando Rafael Padilla, les damos la cordial bienvenida, el saludo y permítanos acompañarles en esta hora. Compañero, bienvenido, buena tarde.
Tenga usted la mejor de las tardes, don Armando Rafael Padilla, señor, y don Diego Mauricio Peñuela. ¿Cómo están? ¿Cómo van, señores? Un saludo especial a todos los que nos siguen y vamos a hablar de tantas cosas hoy, como la caída del América. Profe, tenga usted la mejor de las tardes. ¿Cómo está, señor?
Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a Armando, a todos los oyentes de www.estrategiamedios.com/radioonline. Y sí, pues aquí estamos en una nueva edición. Hoy empezamos un poquito más tardecito, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí al aire y listos para hablar de deporte en un jueves que ha tenido de todo.
De todo, ¿no?
Sí, señor.
Arranquemos por el ciclismo, que esta mañana Tirreno Adriático nos demostró muchísimas cosas, ¿no? Y en Tirreno Adriático vimos atacando a don Egan Bernal Gómez, faltando 34 kilómetros. Zarandeó el grupo, movió el grupo, el equipo de Ineos puso la pimienta, pero el patrón llegó, el Jumbo llegó, cogió ritmo y bajaron a todo el mundo ahí. Y al final, Julián Alaphilippe, el hombre del arco iris, pasó en primer lugar. Los colombianos todos a 14 segundos. Los más insignes, ¿no? Nairo, Egan y Higuita, ¿no? Fernando Gaviria perdió más de 9 minutos. Nuestro amigo Álvaro Odell perdió 15 algo. Bueno, en fin, pero ahí estamos en Tirreno Adriático, mostrando también que vamos a ser protagonistas. Otra vez Egan arrancó rapidito, lo soltó, después frenó, bajó el ritmo y esperó la gente. Don Armando, ¿cómo vio la carrera esta mañana?
Excelente, excelente. Estamos viendo que no sé si está probando o si quería ganar hoy. Sabemos que Egan siempre es así, siempre es competitivo. Él nunca le gusta perder, nunca quiere ser segundo ni tercero, sino siempre primero. Pero él hoy atacó, pensando yo acá, que estaban trabajando para Sivakov, la etapa para Sivakov. Sin embargo, al final el ruso se quedó. Y como dice usted, Julián Alaphilippe se quedó pues con esta segunda, ¿no?
¿Sabe quién pensé en la segunda etapa? ¿Sabe quién pensé que le estaban haciendo la carrera? Geraint Thomas, porque Geraint también lanzó un ataque violento, faltando 2 kilómetros, 1.5 kilómetros. Entonces dije, de pronto era para eso, pero bueno, nos engañaron a todos, ¿no? Sí. Porque todos estábamos pendientes. Es que con ese equipo uno puede esperar a cualquiera, ¿o no, profe?
Cualquiera. Sí, cualquiera pega un brinco ahí en ese equipo.
Ese cualquiera.
Hablemos de clasificación general, el líder, sí, es Wout van Aert, del equipo Jumbo Visma.
Correcto.
4 segundos de retraso, por decirlo de alguna manera, lleva Julián Alaphilippe, que es segundo. Mathieu van der Poel a 8. Pavel Sivakov de Ineos a 11. Mikel Landa del Bahrein a 13 segundos. Los colombianos aparecen a 14. ¿Quiénes? Sergio Higuita, Egan Bernal, Nairo Alexander Quintana. Ya mucho más abajo en las posiciones nos encontramos a Daniel Muñoz a 9.22. Fernando Gaviria a 11.25. Álvaro Degg a 15.15.
15-15, ¿no?
Y por puntos, en la clasificación por puntos, aparece Fernando Gaviria quinto con 8 unidades. El líder también, Wout van Aert, que lleva ya 20. Eso le cuento.
Ándale. Venga, hoy el primero que se quedó, ¿sabe quién fue? ¿Usted se acuerda del hombre del Bora, no?
Del Bora.
Claro, el hombre, el mejor rematador del mundo, dicen.
Ah, Sam Bennett.
No.
También,
Cadel Ewan, Peter Sagan
se nos quedó.
Él llegó.
Asomó la loma y prin de una.
Ah, pues claro.
Llegó. Me bajé, tenga.
Llegó al mismo tiempo de nuestro amigo Álvaro Degg.
Llegaron al mismo tiempo, a 15-15.
También en ese mismo lote llegó Cadel Ewan, llegó.
Los embaladores.
Elia Viviani, sí, Manuel Belletti, en fin.
No, los embajadores.
Ahí sí, señor.
Bueno, deportes al derecho. Oiga, las hermanas González, hablando de atletismo, abrieron temporada en Estados Unidos. Ellas son Melissa y Samantha González. Ellas son norteamericanas o estadounidenses con ascendencia vallecaucana, colombiana. Representan a Colombia. Abrieron temporada el pasado fin de semana en la prueba de los 400 metros con valla del evento Lengor Invitational, el cual se disputó en Austin, Texas. Melissa se ubicó en la primera posición con 59.27 para los 400 con valla, la cual se convierte en su mejor inicio de temporada. El segundo lugar fue para la atleta local Sydney Willis, quien tuvo un tiempo de 1.01.97. Y tercer lugar fue para Samata con registro de 1.05.40. O sea que las colombianas 1 y 4. Así las cosas, Melissa logra ubicarse en la quinta posición del ranking mundial para la temporada 2021. Atletismo en...
Aquí. Pero no se vaya todavía, los atletas están trabajando este fin de semana en el departamental, señor, pero ahí vienen en la pista de Héctor El Cipa González. Hoy pasé tempranito, como a las 5 y algo de la mañana, y ya vi a algunos de los muchachos que siempre veo trabajando. O sea que están juiciositos para lo que se viene el fin de semana. Y también vi a los veteranos, a los hombres de mil batallas, ahí también los vi entrenando en la pista. Me imagino que irán a participar algunos de ellos en esto de el día sábado y domingo 13 y 14 que tenemos departamental de atletismo aquí por parte de la Liga de Cundinamarca.
Todas las categorías, desde 16, tanto damas como caballeros.
Sí, ahí estarán. Estaremos también, ahí pendientes.
También, devolviéndonos al tema del ciclismo, también se corrió hoy la quinta etapa de la París-Niza.
Sí, claro.
Otra vez llegada masiva. Sam Bennett ganó la etapa en el embalaje y llegaron con él 17 corredores más. Llegaron al mismo tiempo. Los colombianos, Sergio Luis Henao llegó a 5 segundos. Casilla 52, siempre llegan los lotes muy nutridos y al mismo tiempo, pero en la casilla 92, Daniel Arroyave del Education First. En la clasificación general, hay que mencionar que Sergio Luis Henao es casilla 22 a 1 minuto 44 segundos. El líder es uno conocido, Primoz Roglic.
Imagínese usted.
Oye, en Jumbo Visma, ¿no?
Sí, señor.
Todo, y Jumbo está por todos lados y tiene buen equipo también y en todos lados va siempre a trabajar, a pelear, a dar espectáculo, a mostrarse. Ese es Jumbo Visma, buen equipo.
Este fin de semana, hablando de ciclismo, tenemos BMX, señor.
Así.
Y H6 C1 en el Salitre.
Sí, señor.
Y está nuestra amiga, el Chico Ramírez, Carlos Ramírez, y nuestra amiga Mariana Pajón, como grandes abanderados de Colombia, ¿no? Ojalá les vaya muy bien. Esto es preparación, para el mundial que se viene a mitad de año, ¿no?
Exactamente.
Eso nos lo había contado Rubén Darío Galeano, hombre que anda metidito ahí en la Federación Colombiana de Ciclismo. Y el presidente de la Liga de Ciclismo, ayer dijimos que ya está como ejecutivo de Coldeportes, sí. Señor. O sea que seguimos trasladando los buenos dirigentes para este ladito.
Vargas, sí,
oiga, señor. ¿Dónde andará Miguel Ángel Bermúdez?
Ah, estará por allá viendo modelos.
Para mí era bueno, porque sacaba el trueno y pim, pim, se van.
Oiga, de ciclismo, antes de ir al ciclismo, hombre, estoy terriblemente ofuscado con los organizadores de estas pruebas en Europa. ¿Por qué no nos muestran los ciclistas y cuando pasan los ciclistas y pasan los carros por los peajes en las carreteras allá europeas? No, nunca he visto un peaje en esa carretera. 200 y pico de kilómetros. La etapa de hoy fueron 202 kilómetros. Y la de mañana 219. Yo no veo un peaje por ningún lado.
Yo pensé que usted estaba enojado.
No, estoy enojado por eso.
Yo pensé que usted estaba enojado por la actitud de alguno de los profesores del Instituto de Deportes que sigue dando de qué hablar. Ayer trancó el tráfico en La Paz. Uh-huh. Alegando, gritando y diciendo muchas cosas que no son. Sí. O sea que hay que tenerle paciencia a este profesor, pero hay que educarlo, ¿yo? Hay que educarlo porque está haciendo quedar muy mal al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte y él tiene que recordar que es un personaje público y cuando uno es personaje público tiene que comportarse muy, pero muy bien. Van como tres, señor.
Bueno, ser el mismo.
Me decía alguien ayer y no se les olvide que nosotros le pagamos a ese muchacho.
Claro. Sí, claro. Sí, señor. Servicios Integrales desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá y la región para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables, elaboración de todo tipo de documentos, cartas y demás. Diane, Ruth, estamos en el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, oficina 103, 851-9012, 851-9012 y 320-448-2529. Servicios Integrales, le atiende de lunes a sábado, para que no le meta un gol, Servicios Integrales. Bueno,
Solo para que no le metan un gol, ¿no?
Sí, señor. Deportes al derecho, señores.
Oiga, ¿cómo vieron lo del América de Cali esta tarde, no?
Futbolito un poquito y después
y volvemos, variamos, ¿no? Bueno, hay que decir también, profe, que hace un rato arrancó el partido del Huila. Va ganando 1-0 ya en la Copa. Hoy los partidos son de Copa. Y esta tarde Fortaleza empató 0-0 con el Leones, señor.
Bueno.
San Andrés, Real Santander, Real, bueno, Real de donde sea.
Cartagena.
Empató 1-1 también.
Contra Cortuluá, sí,
contra
señor.
Contra Cortuluá.
Entonces, hasta ahora solamente empates hemos encontrado en estos partidos desde ayer, de ida. ¿No? Aunque ayer Bogotá Fútbol Club le ganó como visitante a Tigres.
Sí, ganó.
De resto, Orso Marzo Valledupar 0-0, Barranquilla Quindío 1-1 ayer, Fortaleza Leones 0-0, Real San Andrés Cortuluá 1-1. Eso fue en la tarde de hoy. Empezó ganando Cortuluá con gol de Mateo Trejos a los 9 minutos. Empató al 56, a los 12 del segundo tiempo, Aldair Ramírez de penal.
Eso es Copa.
Esto es por Copa. Primera ronda de Copa.
Sí, señor.
El gol del Atlético Huila fue de Davy Barrios en contra. Defensor del Real Cartagena la empujó en su propio arco.
Sí.
Bueno. Eso fue a los 23 minutos de partido. Hablemos de Copa Libertadores Femenina, entonces.
Sí, señor.
Va a sonar muy triste, pero sí. Se dio lo que se presupuestaba.
Yo pensé que iba a ser más caro. Yo creo que la sacamos barato. ¿Por qué? Porque el América hoy lo vi lento, no vi ese equipo explosivo, no le vi la chispa arriba. Tuvieron dos oportunidades para hacerle gol a ese equipo y no las aprovecharon. Sobre todo Manuela
González,
cuando entra, recibe una pelota dentro del área, se voltea y saca la marca y le pegó mal. Y otra también que estaba dentro del área y prefirió, no le pegó, sino que le dio atrás. Entonces, pienso que el equipo se asustó con los 24 goles que llevaba este equipo. Además, me parece que el planteamiento del técnico Usme, bien también.
Muy acertado.
Acertado, porque un equipo que marca 24 goles en dos partidos, yo no voy a ir, como dicen.
No, se puede.
No me voy a ir, como dicen, a abrir de piernas.
Abrir las piernas no se puede.
Sí, no,
vulgarmente, ¿no?
Vulgarmente.
Y aparte, porque si no, Doña Anita nos regaña.
Y aparte, ¿sí? una cosa sí, también. Sí, sí.
Perdón.
A mí me parece que en medio de todo y a pesar del 3-0 en contra,
¿sí?
el trámite del partido obviamente iba a ser mayoritario para el Corinthians, sí, en la posesión de la pelota y demás, pero América fue muy juicioso.
Sí.
Y los tres tantos partieron de jugadas de pelota quieta.
Exacto.
Tendrá que trabajarlas el profe. Cabeza. Pero sí fueron jugadas de pelota quieta. El primero es un golpe de cabeza en un córner. El segundo es una pelota detenida y una jugada de penal que nos quedaron debiendo la repetición.
Sí.
Y ahora, el tercer gol también fue una pelota quieta, un tiro libre desde la
y
derecha.
Y el primer tiempo usted dice, no ve que fue que la pelota pegó en el palo, nada, que la arquera se botó, que no sé. No, el primer tiempo normalito. Aprovecharon el arranque del segundo tiempo y ahí marcaron el primero en ese tiro de esquina. Y ahí el América pues pierde un poquito esa aplicación, porque sí, el equipo estaba muy bien aplicado.
Y también a mí me parece que termina de afectar el ánimo y la concentración de América de Cali el penal del segundo tanto. Sí, fue muy discutido por las jugadoras americanas, entonces sí, me parece que eso también afectó en el ánimo del equipo.
La expulsión del técnico.
También, y de todas maneras, a mí me parece que se hace un buen papel. Y lo más importante, se logra la clasificación,
sí,
a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Bueno, como segundas del grupo, estamos hablando del grupo A. En este momento se está jugando partido que le interesa al conjunto americano. Están jugando Santiago Morning contra Deportivo Trópico y está jugando Boca Juniors contra el equipo de Abahí. De ahí hay que mirar el equipo que termine de líder del grupo. Se enfrentará a las Escarlatas en la ronda de cuartos de final.
El segundo.
Boca Juniors.
Sí, puede ser.
Puede ser. En este momento los encuentros van. Santiago Morning le va ganando 7-0 a Deportivo Trópico y hasta ahorita va un minuto del segundo tiempo.
Yo sé que
y
eso crece.
En el mismo tiempo, un minuto del segundo tiempo, Abahí va empatando contra Boca Juniors sin tantos. Entonces, el líder sigue siendo Boca Juniors y el que está quedándose eliminado es el equipo brasilero, Abahí, debido a la victoria de Santiago Morning. Tiene que ganar o ganar el conjunto brasilero, sí, su partido contra Boca.
Y mañana el Independiente Santa Fe tendrá que hacer lo mismo.
Mentiras, ya no va 7-0. Ya metieron el octavo, sí señor.
8-0.
Sí señor. Y mañana Independiente Santa Fe tiene una misión de sí o sí ganar o ganar contra, estamos hablando, el equipo de Sol de América de Paraguay. Ellos sí, las Cardenales sí no dependen de otros resultados, sino simplemente ganan su partido, sí, y se meten a la ronda de cuartos de final. El empate o la derrota las deja por fuera.
Oiga, y vieron la cancha de ahí, el Estadio Atlético Morón, ¿no?
De Deportivo Morón, sí.
De Deportivo Morón. ¿No mandarían fotos de allá también a la Confederación?
Voy a cambiar los nombres. Allá el antifaz Mauri, ¿sí?, de allá también ya las regó por sus redes sociales.
Ah, bueno.
Pelotazo. Aquí no hay guayo para nadie, ¿no? Señores, bendito Dios. Oiga, voy a darles una de tenis de mesa y de tenis, ¿no? Ya tenemos los tres profesores que estarán al frente del tenis aquí en Zipaquirá. Sí. El profe Oscar Quintero García estará en tenis de campo.
Sí.
El profe Giovanni Quiseno, presidente de la Liga de Cundinamarca, merecido, en tenis de mesa. Merecido. Y nuestro amigo Mario Leonardo Goyes estará en squash, señor.
Yo pensé que frontón.
Siguen haciendo la presentación de los profesores, el Instituto de Deportes, y ahí vamos dando cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. De los que están ahora trabajando con el Instituto Municipal para sacar adelante los jóvenes que ya se inscribieron, que ya tuvieron la oportunidad de ir a los barrios, se inscribieron algunos, todavía hay niños que se están inscribiendo aquí en la sede del instituto, y hay que seguir trabajando en eso para hacer crecer estas escuelas y fortalecerlas, ¿no?
Bien. Como usted cambió de deporte, ahorita hablamos, volvemos al fútbol para ir a...
Volvemos al futbolito ahorita.
Ahorita sí, porque hablamos de la primera Copa Élite Insdeporte de Fútbol de Salón Cundinamarca Región que Progresa. Ese es el nombre completo, que se llama así.
Copa Élite.
Eso
Copa
era...
Copa Élite Insdeporte de Fútbol de Salón Cundinamarca Región que Progresa.
Era imposible meter ese título completo en la imagen que hoy hice en tiro cruzado. Ah. Era imposible.
No.
Bien.
No.
Mire, el zonal, aquí está la programación oficial. Quiero agradecer al presidente
Richard Cruz
y al jefe de prensa, Andrés. ¿Quién es el jefe de Andrés?
José Andrés Páez.
Páez, sí, señor.
¿Qué dijo José Andrés?
No, ahí me envió la programación. Zonal del Alto Tequendama en Anapoima, primera fecha, sábado. A las 4 de la tarde, Zipacón Nasa Fútbol Club contra la Alcaldía de San Antonio, IMRD. O sea, San Antonio contra Zipacón. A las 5:30, todos los partidos van simultáneamente a la misma hora.
Todos.
5:30, las sedes. 5:30, Biotá contra Apulo. Apulo.
Apulo, sí. Cañahueca. ¿Usted se acuerda de Cañahueca, de la gente que jugaba y vino y participó muchas veces aquí en Zipaquirá? No. Cañahueca fue uno de los grandes goleadores aquí. Un hombre grande. Que tenía,
pero sí sé que siempre han tenido buen fútbol de salón.
Los traía Isidro Serrano también.
Isidro Serrano, que es de allá.
Claro.
Él llegó aquí con el fútbol de salón también. Bueno, a las...
Pitecuca, le decían al otro, también eran buenísimos.
7 de la noche, Anapoima contra la Alcaldía de Nilo. Esos son los tres partidos. Descansa. Ah, no, en esa fecha va a la selección de Anapoima contra la Alcaldía de Cachipay. Cachipay, que fue el que vino.
Cachipay fue el que vino y que fue flojo.
Exactamente. Entonces, Alcaldía de Cachipay y Anapoima cierran la fecha, 8:30 de la noche. Eso es en Anapoima. La siguiente es en Granada, Cundinamarca. Sábado, a las... esa zona, Soacha Sumapaz. 4:30, Alcaldía de Pandi contra Soacha Realeza. Cibaté a las 5:30 contra Alcaldía de Cabrera, Alcaldía de Silvania contra el IMRD Fusagasugá, 7 de la noche, y 8:30 Granada contra San Bernardo, en Granada. El siguiente zonal, el de Tausa, en Tausa,
a allí
las
nomás
4 de la tarde, selección Guachetá contra Deportivo New Friends. Este equipo es de Sesquilé, el club New Friends de Sesquilé. Alcaldía de Tibirita contra Alcaldía de Cucunubá, 5:30, y cierra la programación, 7 de la noche, Alcaldía de Tausa de local contra Simijaca. Descansa en esta el equipo de Porvenir de Ubaté. Esa es la programación para Tausa. La siguiente, el siguiente zonal en Cogua, en Cowa, Cundinamarca, sábado, 4 de la tarde, Club Deportivo Alpes de Sopó. Sopó contra Jacopíes.
Entonces tenían el arquero grande, hombre, sí, ¿se acuerda usted?
4 de la tarde. A las 5:30, Alcaldía de Bojacá, Zipaquirá, Tierra de Campeones. Y a las 7 de la noche, Alcaldía de Cowa, Sabana, Cundinamarca, contra el IMR de Chía, Alcaldía de Chía. Descansa, Construcciones RL, que es de Sopó. Esos son los
¿Construcciones
son...
RL?
RLD. De Sopó. En el Rosal ya, bueno, son...
Oiga, nuestro corresponsal en Sopó ya no existe, ahora está en Cajicá, ¿oyó?
Ah, sí, sí, señor, lo echaron de allá.
Sí, ahora está en Cajicá.
Ahí está, profe, las cinco zonas, entonces.
Sí, señor, así
programación
que...
Programación completa del fútbol de salón.
Así que el que quiera, ahí tiene programación de microfútbol y de alta calidad.
De alta calidad, sí,
de
señor.
Alta calidad, como el que siempre se ha jugado aquí en Cundinamarca, porque aquí siempre ha habido muy buenos exponentes de ese deporte. Entonces, para que vayan, apoyen a sus equipos. Y si alguna cosa, para que se informen de lo que pasa en las otras plazas aquí, con nosotros.
Exactamente, todos los días, desde las 6 de la tarde, 18 horas, en vivo y en directo, y después lo pueden encontrar en las redes sociales, está siempre este espacio para ustedes, Deportes al Derecho, y lo hacemos con el profe, hombre, Microcomponentes, donde el profe, que es en la calle Cuarta, número 1231. 1231, calle Cuarta, barrio San Pablo, frente a La Esperanza, abajito de Regimina. ¿Sí o no?
Ahí de Regimina, sí, señor.
301-206-8450.
El gigante Regimina.
301-206-8450, solución de audio y video, asesorías de proyectos industriales y estudiantiles. Electrónica industrial, microcomponentes, venta de materiales eléctricos, asesoría de proyectos y reparación de televisores. Donde el profe, microcomponente, el profe Albino. Bien, señores.
¿Sabe qué nos falta? La programación de Capital Cup. Si alguno de ellos nos está escuchando, yo sé que el profe Herrera es uno de los que está ahí. Por favor, nos la regalen, porque no tenemos dónde, ¿no? Hemos estado buscando todos los tres y no hemos podido encontrar. Si nos regalan los daticos dónde lo encontramos, pues sería más fácil, ¿no?
Claro.
También estoy escribiendo aquí a dos personajes a ver si de pronto nos dan todo eso.
Sí, también hay que mencionar que este fin de semana se juega campeonato de mayores a nivel Cundinamarca de microfútbol femenino.
En el Rosal.
En el Rosal, sí, señor. Y
es un zonal.
Y allí va a estar el director técnico de la selección Cundinamarca mirando jugadoras, pensando en el proyecto del de los Juegos Nacionales. Entonces, va a haber trabajito.
Y las chicas que están en el equipo de Zipaquirá están alistando todo porque el próximo 22 tendrán que estar en Cali. Esta mañana el Gato Arce, allá en Cali, estaban haciendo la promoción y ya tienen todo listo. 250 niñas, entre niñas, técnicos, personas que van a estar ahí, jueces que van a estar ahí en el juzgamiento. Para el torneo están realizándole sus pruebas COVID, todo esto el día 22, señor. Como eso sale instantáneo, sale rapidito, ¿no? La burbuja está bien cuadradita y ojalá todo salga con éxito para todas las participantes y los participantes que van a juzgar y los que van a estar ahí en este Superliga de fútbol, de microfútbol en Colombia, señor.
Sí, señor. Oiga, tengo una noticia bomba del fútbol de salón. Bueno, este sonar que decía el profe en el Rosal Cundinamarca, no sé qué pasó en el Colegio de Árbitros de Fútbol de Salón de Cundinamarca.
¿Y eso, señor?
Renunciaron 4 jueces. Carlitos Lombana, Peter Herrera, el señor Carlos Alberto Sierra y el otro muchacho, ay, se me escapa.
Carlos Sierra
se fue.
Juez nacional.
Carlos Lombana también.
Juez nacional.
Peter también.
¿Qué está pasando, Alexander, señores?
No sé qué pasó. Tengo las cartas. Pero algo pasó porque las cartas son todas idénticas, solamente cambia la firma. Pero se fueron todos. Se fueron esos 4 árbitros.
Upa, se quedó sin representación porque esos son los de mejor nivel, sí. Son ellos.
Bueno, se quedan los Sergio, ¿no?
Pues Sergio Ballén siempre va a estar ahí porque ya es casi juez nacional.
Exactamente.
Sí, ya lo llaman para todo lado.
Bueno, entonces algo pasó ahí en el fútbol de salón, no sé qué pasó, estaremos hablando con Juan Carlos Salgado, que es el presidente de los árbitros en Cundinamarca, porque estos muchachos se fueron así de una. Pero de improviso todos presentaron carta ayer. De ayer mismo, de ayer tengo las cartas.
Bueno, póngale cuidado. Un oyente aquí nos dice, no vaya a dar mi nombre.
Sí.
Juan, Peláez y De Francisco sacaron la foto. Los terremotos del deporte, ¿cuándo?
Oiga, anda bien Peláez con De Francisco, ¿no?
A mí me gustó ese experimento, ¿sabe?
Sí, claro. Parecía que no, pero el viejo es el viejo, como dice usted.
Pero es que Peláez le gustan los bocones.
Sí.
Porque acuérdese que se aguantó a Iván muchos años. ¿Cómo no se va a aguantar este loco?
Sí.
Es que sale con cada cosa.
Bueno.
Pero gracias, pero usted, gracias a la gente que está diciendo.
¿Usted quiere
eso.
Zona rosa?
La foto nos la vamos a tomar muy pronto.
¿Ya usted quiere zona rosa?
¿Cuál?
Si usted quiere, como ya lo vi que empezó con zona rosa, pues le voy a presentar zona rosa.
No, es zona rosa porque estoy contando lo que dijo un oyente.
Ah, bueno.
Y no coloque mi nombre, sino le doy el nombre.
Quiero saludar, en cambio yo sí doy el nombre. Enrique Ospino Pérez, o Pérez Ospino, el Mora, nos escucha en Santa Marta. Tengo una anécdota de este amigo, compañero de barrio, amigo de barrio, en Plato Magdalena, en la Florida. Profe, nosotros había un equipo.
Sí.
Unión Florida se llamaba.
¿Unión qué?
Unión Florida, porque era el barrio y Unión, en honor al Unión Magdalena. Le cuento que el Mora jugaba bien, había muchos muchachos allá que jugaban bien. Estaba el Mora, estaba el Negro Peto, el Negro Jiménez, el Negro Playa, el Micho, que era Oscar, era Saúl Cardoso, un muchacho que jugaba muy bien fútbol como arquero, un estilo Henao. Siempre lo comparé con Henao.
Juan Carlos Henao.
Sí, no sé, este muchacho, ¿sabe qué pasó? Mire, lo llevaron a Santa Marta. Y el amor a veces puede más y el hombre se devolvió para el pueblo. La historia de siempre. Y allá se quedó el Micho Saúl Cardoso. Había muchos, Márquez, Johnny Márquez.
Familiares del caballo, algo así, ¿no?
¿Ah?
A familiares del caballo.
No, Johnny Márquez. También Mañe Marochi. Había un buen equipo, fueron campeones y todas las cosas. No, pero la anécdota que le tengo es que él después llega a Santa Marta, ya veteranos. Un día iban a jugar el Deportivo Rodillones contra el Atlético Barriga Grande. ¿Sí? Los dos equipos.
Como calzonarias cuando venía por acá.
Exactamente. Y le dijeron, Enrique, profe, ¿usted se acuerda de el Chocó González?
Claro que sí.
Sí. Fue insignia por mucho tiempo del Unión Magdalena.
Sí, señor.
Entonces, cuando se dan cuenta que Chocó González iba a jugar en el otro equipo, le dicen a Enrique Pérez, el Mora, le dice, mire Mora, mire quién está ahí. Hermano, ojo con ese man. Y dice Mora, ay, ¿ese man quién es? El Chocó González. Ese man es Chocó González que ha jugado en el Unión. Y dice el Mora con su tranquilidad así, dice, yo sé quién es ese man. Ese man tiene que tener cuidado conmigo, porque ese man no sabe quién soy yo. Yo jugué en el Unión Florida, papá. Imagínese usted. Y todo el mundo, guau, guau, guau. La anécdota. A esta hora, hombre, para saludar a este amigo. Saludo cordial. No, pero estoy en la zona rosa, señor.
Claro. Sí. Es que yo también le iba a decir de zona rosa a otra.
Sí, oiga, están pidiendo por la salud de Felipe Arias.
Claro.
El presentador de Noticias de RCN.
¿Hay la
zona rosa?
Sí, señor, algún problema cardíaco. Señor, quiero saber el antidato del día de hoy en el programa de hace una hora. Señor, hace hora y cuarto que tuvimos el saque largo con el profe Peñuela. ¿El antidato cuál fue hoy?
¿Cuál saque largo?
No. Tiro cruzado.
Tiro cruzado.
Tiro cruzado.
Ojalá me pagara.
Tiro cruzado.
Ojalá
tiro
me pagara cruzado. Lo que se ganan los de saque largo.
Sí.
Bueno, el antidato de esta semana es que no hubo antidato esta semana en el programa. Pero le cuento el de la semana pasada.
Sí.
Porque no hablamos del antidato de la semana pasada. Sí, los equipos que terminaron siendo campeones con la menor cantidad de goles anotados en un torneo.
Sí.
El equipo que tiene ese récord es el Cúcuta Deportivo de 2006, que termina siendo campeón de la mano del profe Jorge Luis Pinto.
Sí.
El promedio es 1.11 goles por partido. Nada más.
Bien.
De poquito goles equipo.
Otra de las zonas rosa, vean. Jugó hoy con el América.
¿Quién?
Jessica Robledo.
¿Qué pasó con Jessica?
Jugadora del América. Grabó un comercial con Usain Bolt, con Messi y con grandes figuras.
De Gatorade.
Sí, señor.
Claro, eso sí lo tendríamos.
Ahí está.
Ella es la que remata de chilena.
Sí, señor.
Ahí la tenemos.
Para irme de la zona rosa. Ay, caramba, para irme de la zona rosa le tengo.
Vale, usted. Hoy sí vino con zona rosa. La zona rosa está bien alimentada el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, hoy está gorda, está gordita. Pero mire que tiene que ver con el fútbol y es de un personaje que yo sé que a ustedes les va a gustar.
¿Cuál?
Porque vamos a encadenarlo con el fútbol internacional. El señor Didier Drogba.
¿Qué hizo Didier Drogba?
Hombre
entregado a la comunidad, ¿no?
Sí, exactamente. Es que eso era lo que quería resaltar. Está cumpliendo 43 años. Cumple 43 años Didier Drogba, uno de los delanteros más letales de toda África y el futbolista que se convirtió en el símbolo de la unión en su país para acabar con la guerra civil. Nació en una ciudad que se llama Abiyán, la ciudad más poblada de Costa de Marfil. Pero desde muy pequeño lo llevaron a Francia para jugar fútbol. Con los años desarrolló sus cualidades en la cancha, pero también un sentido social y un amor arraigado por su nación que lo llevó incluso a renunciar a la posibilidad de jugar para la selección francesa. En Francia lo querían que jugara. Dijo, no señor, juego con Costa de Marfil. Su carrera futbolística fue intachable. Así le parece a muchos colombianos, ¿no? Muchos futbolistas colombianos. Alcanzó la gloria en 2012 al consagrarse campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea inglés. Para muchos podría ser el mejor momento de su vida, pero no para él. Drogba no solo pasará a la historia por ser el mejor futbolista marfileño y de África de todos los tiempos, lo hará por su intervención para acabar con el conflicto bélico que desde 2001 estalló en su país africano y que dejó cerca de 5.000 muertos. La guerra se desarrolló en el mismo instante en que la selección de Costa de Marfil practicó su mejor fútbol, en la que lo llevó al Mundial de Alemania. El 8 de octubre de 2005, los elefantes de Costa de Marfil derrotaron como locales 3-1 a Sudán, triunfo con el que lograron el tiquete a la cita orbital en medio de la celebración y ante los medios de comunicación. El capitán reunió a sus compañeros, se arrodillaron frente a las cámaras en el estadio y ¿sabe qué hicieron? Pidieron a sus compatriotas dejar de matarse. Estas fueron sus palabras. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, del sur, del este y del oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejen las armas y organicen unas elecciones libres. Fueron las palabras de Drogba, que meses después organizó un partido de la selección de la provincia ocupada por los rebeldes, donde el líder de la oposición y el presidente se sentaron juntos para acabar las hostilidades. Ese fue el gran Drogba y por eso quería traerlo hoy.
Didier Drogba, sí señor. ¿Sí? ¿Ah? Tiene historia, tiene sí, cuento. Señor. Bien, ese es un líder.
Es un líder.
Ese es un gran líder.
Eso es un líder,
y señor. Cuando uno tiene esos dotes, hace todo lo que hizo este hombre, ¿no? Y, bien por él.
¿Ah? Y más allá de ser líder o no, me parece que es una persona que desarrolló conciencia y en medio de un país tan convulsionado como en el que vivía, también mostró mucho valor y mucha valentía pararse y decir esas cosas en medio de un conflicto tan fuerte.
Imagínese.
Entonces, de resaltar. Y pues Didier Drogba desde siempre ha mostrado ese tipo de cosas. Sí. Yo recuerdo alguna vez en una entrevista cuando él llega a Francia, él dice, estoy sorprendido. Yo no sabía que la gente comía 3 veces al día.
Imagínese.
Oiga, señor, sí. Bravo eso, ¿no?
Sí, bravo.
Venga, le cuento. Hoy, anoche, el Junior de Barranquilla.
No, espere, que íbamos para. Ahorita volvemos al fútbol. Íbamos por la Copa Libertadores. Anunciamos la.
¿La qué?
La de fútbol europeo, señor.
Habíamos hablado de.
Sí, sí, que el profe hoy tuvo. Tiene. Ya lo tiene, profe. Bueno, dele entonces usted con él.
Sí, señor. Sí, hoy hubo Europa League.
Sí, Europa League, sí.
Hoy hubo Europa League. Hubo participación de jugadores colombianos. El Villarreal, el conjunto español, ganó 2-0 al Dinamo de Kiev.
Sí, señor.
Y nuestro amigo Carlos Baca fue suplente, pero participó de los últimos minutos del partido.
Con el Villa.
Sí, señor, con el Villarreal, con el submarino amarillo. Entró al minuto 63, ya cuando el partido estaba liquidado 2-0. El otro partido que involucraba a colombianos dos partidos más involucraron colombianos. El primero, el empate 1-1 en condición de visitante del Rangers contra el Slavia de Praga.
Sí, señor.
El equipo checo empezó ganando a los 7 y empataron los dirigidos por Steven Gerrard, los campeones de la liga en Escocia. El otro partido que involucraba a colombianos fue el del Tottenham. Actuó Morelos, jugó todo el partido, jugó los 90 minutos. Y el otro partido,
para la selección.
Sí, señor, el otro partido que involucraba a colombianos fue la victoria como local 2-0 del Tottenham Hotspur contra el Dinamo de Zagreb. En los ingleses, Davinson Sánchez fue titular los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla. Sí. Los dos tantos de Harry Kane, el de siempre.
El de siempre.
Sí, señor. Y el partido que les comentaba ayer, el Manchester United-Milan, terminó empatado 1-1, jugaron en Old Trafford, empezó ganando el Manchester United y en el último minuto, en un tiro de esquina,
pero jugaron en Inglaterra.
Empató el equipo italiano, sí, señor. Claro. No, y se vio mucho mejor el Milan, mucho mejor el Milan.
Bien. Bueno, señor, va a hablar de Junior con Boo Baby.
No, vamos a hablar de Junior. Gracias al concejal del presidente del consejo, ya nos envió la programación, señor.
Muchas gracias.
Nos la envió ahí.
Wilmer Cristancho Gómez.
Sí, mire, el equipo de Catenaccio está por definir el partido, ¿no? Pero la tercera jugará contra Atlético Amistad, el de Zipaquirá, en el portal de cuota el día domingo a las 10:30 de la mañana.
10:30, o sea que a las 8 tienen que estar saliendo de aquí por tarde.
La 11 más jugará temprano contra Atlanta United, jugará en Club Escoli. Usted lo conoce muy
sí,
bien.
Sí, claro.
El Club Escoli.
Ahí al lado y de Lagos de Caujaral.
Olaya Alterna es donde va a jugar el equipo de Talantes FC contra Amistad Luján. Ahí estarán. Talante FC, no veo la programación del equipo de Atlas. Me faltaría Atlas, no le veo ahí.
Bueno, esa la consigue con el otro concejal.
No, es que sí. Con el otro concejal ya me mandó fue esta.
¿Cuándo?
Me acabo de mandar la misma.
Ay, no aparece Atlas, bueno.
No aparece Atlas, pero espere porque aquí Catenaccio.
Búsquela, Boo Baby, pañalera con lo mejor para usted y lo que más quiere. Todo en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda, semanario, zapaticos, medias, hermosos vestidos para niños y niñas. Gym para damas, Boo Baby, carrera sexta 773 al lado del Principito. Visítenos, lleve lo mejor a precio justo. En Zipaquirá, el amor y el cariño, en la carrera sexta 773, pañalera Boo Baby, consiente a su bebé.
Le recomiendo para esta noche.
Sí.
Dos partidos de la NBA.
Sí, señor.
Le recomiendo a las 7:30 de la noche los Nets.
Sí.
Los Brooklyn Nets se armaron.
Los Nets de Brooklyn.
Miren, las mejores contrataciones las hizo ese equipo.
Sí.
Los Nets juegan contra los Celtics de Boston. Ese partido es a las 7:30 de la noche.
Qué bueno.
Y otro buen partido dentro de la jornada será el que enfrenta al Miami Heat contra el Orlando Magic a las 8 de la noche.
Buenos
claro, hay más encuentros. De hecho, hay 11 encuentros para el día de hoy, pero yo le recomiendo esos dos.
Bueno, y yo le voy.
No hay más. El partido está por definir el escenario y la hora del equipo Catenaccio, pero el equipo Atlas no aparece ahí en ninguna de las como días que mandaron.
Más de la pelota naranja, profe.
Señor.
Piratas, que usted estaba diciendo ayer, estaba preguntando por Piratas, ya le hablé de el problema de Cóndor, ¿no?
Cóndor. De Piratas.
Ya hablamos que Santa Marta tiene equipo.
Piratas también estaba como en crisis.
Bueno, ya le voy a hablar de ello. Ya el equipo de, ¿cómo se llama? Tayrona de Santa Marta.
De Tayrona nos va a tener todos los días ahí en letrero.
Motilones de Cúcuta, señor.
Que también llegan, ¿no?
Cafeteros, sí, también, ya les dije. Claro. Y hoy le voy a hablar de Piratas. Porque para mejorar la campaña realizada el año pasado, que les fue muy mal, luego de la participación que tuvo en la temporada pasada, Piratas de Bogotá le apunta este año 2021 a borrar la mala racha que tuvo en el tema de resultados, donde tuvieron 14 partidos, una sola victoria. Los demás fueron derrotas. La mejor manera para evitar esos problemas es trabajando desde temprano, cosa que ya viene haciendo el profesor. Ya aquí está el técnico, él mismo, José Tapias. Será el técnico con un grupo de jugadores que está manejando para el proceso de selección en el que hallará el equipo modelo 2021. Para la convocatoria organizada por José Tapias, participaron más de 300 personas, la cual quedaron 17 jugadores, la mayoría jóvenes, que fueron parte de la selección Bogotá. El entrenador es consciente que para preparar un buen equipo se necesita más que un nombre. Por eso dijo, estamos viendo cómo podemos allegar recursos que nos permitan hacer eso que queremos. Sabemos efectivamente qué tipo de jugador vamos a buscar, pero estamos observando también el tema económico, dijo el también propietario del equipo del Parche. Esta comunicación del departamento de la división de profesional de baloncesto colombiano, el equipo del Parche de Piratas, ¿no? Y José Tapies.
José Tapies le fue muy mal. Usted que vio también el torneo, ¿se acuerda que ese equipo no daba pie con bola?
14 partidos y ganó uno solo.
Oiga, profe, en un
baloncesto,
ratito...
Baloncesto, aquí también.
Claro, aquí tenemos la pelota naranja, como usted le dice. Señor, baloncesto, del baloncesto pasamos al fútbol internacional. El Atlético Nacional de visitantes, 7:30 de la noche.
Ya está la formación titular.
Claro. Pero no quiso decirlo de Junior, ¿se da cuenta?
El Junior ganó.
Empezó ganando, hay que decirlo, empezó ganando el equipo de Caracas.
De Caracas.
Y con un planteo muy interesante inicialmente. Me parece que en esto el fútbol es táctica y contratáctica. Y en esa primera, en ese primer enfrentamiento táctico entre los dos entrenadores, me parece que lo superó el equipo local. Pero las cosas como son. Se fue ganando el primer tiempo el equipo venezolano con una jugada que inicia de una pérdida de balón en salida. Y Amaranto movió eso. Movió el equipo y sobre todo le dio mucha libertad al chico Inestrosa, que se jugó un segundo tiempo sensacional, jugó muy bien. Y siendo zurdo, desbordó por derecha, lanzó el centro y gol de Miguel Ángel Borja, que ese no falla.
Sí.
Y en el 90+1, yo creía que eso ya terminaba empatado.
Parecía.
Tiro de esquina, segundo palo y apareció Willerdita. Uno que vimos aquí hace tres años lo vimos acá en Zipaquirá. Ya el hombre metiendo goles en Copa Libertadores.
¿Qué ve usted?
Entonces, hay que decirle a la gente, dentro de 8 días vuelven a jugarse estos mismos partidos, los partidos de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. Y entonces ya para esta noche... juega Atlético Nacional contra Guaraní de Paraguay. Van a jugar en el estadio Defensores del Chaco, en la capital, en Asunción. Y la formación de Nacional, Aldair Quintana. Y esto está desordenado. Gerson Candelo es el lateral derecho. Sí. Jason Perea, Emanuel Olivera, los defensores centrales. Danovis Banguero marca la izquierda. Brian Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Harlan Barrera, Vladimir Hernández. Ese mediocampo es muy bueno.
Harlan, Vladimir y...
Sebastián Gómez.
Upa.
Y adelante, Jonathan Alves. No va Duque. No va Duque.
Pero va Álvarez, que bueno, ya...
Va Jonathan Alves, que ya ha hecho un par de goles también con el conjunto verdolaga. Ese partido arranca 7:30 de la noche.
Bueno, ahí
entonces,
está.
Entonces, estar pendientes Copa del conjunto verdolaga.
Oiga, ¿que hay preocupación en el Medellín, en el Poderoso?
Sí, señor.
¿Qué pasó?
Porque nuestro amigo Agustín Buletich, el hombre de los goles, hoy salió reportado en el departamento médico del conjunto Poderoso de la Montaña. Hoy, simplemente el... Este reporte, me parece que el departamento médico del Medellín nos escucha.
¿Sí?
Les voy a leer el extenso pero detallado informe del departamento médico.
No me voy a salir con un nombre.
No, todo lo contrario, todo lo contrario. El jugador presentó en la práctica de hoy una molestia de isquiotibial. Se le realizarán los exámenes correspondientes para definir diagnóstico de incapacidad. Punto. Se acabó.
Ah, bueno. Al pan, pan y al
¿Ese, ese es el informe?
Ese sí, es el informe.
Sí. Hay que aplaudirlo.
Sí.
¿Usted vio el informe de Llaneros que yo hace unos días les compartí?
Sí, sí, señor.
Una hoja para decir dos cositas,
sí,
¿no?
Sí.
Un esguince.
Sí, cierto.
A mí me parece que a veces los médicos hacen un daño total en todo esto, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, hay que tenerles paciencia también.
Le
a ellos,
tengo
¿no?
noticias, señor.
¿De quién?
De la selección de Cundi Fútbol.
¿Qué clasificó?
La sub-19, no. Ya, el otro clasificó, el que estaba en Manizales clasificó.
Sí.
El hombre no ha dicho nada, está calladito, ¿eh?
Ah, no, yo
vi el maletín,
Yo la vi que clasificó. Yo cuando tengo que cobrar cobro, usted me ha cobrado.
Bueno, listo. Venga, le digo, la sub-20, profe, categoría sub-20, rama masculina.
¿Cuáles son?
Hay zipaquireños.
¿Quiénes están?
Bueno, ya le voy a decir. Juan Carlos Penagos, Real Fútbol Club de Caquesa.
Sí.
Esteban Miller, de la Excelencia. Julián David García. Ahora es Julián. Cuando ya sea famoso, será Julián García.
Julian.
Julian. De Expreso Azul. Expreso Azul.
Bueno. Expreso Azul es de allá.
Sí, allá. Mateo Beltrán, de Funza. Juan Pablo Roa, La Excelencia. Jean-Pierre Beltrán, de Real Caquesa. Julián Candia, de Alianza Girardot. Santiago Quevedo, de La Excelencia. Fabián Leal, Cerro de Pionono Sopó. Juan Restrepo, Cerro Pionono Sopó. Kevin Monroy, Expreso Azul. Luis Elian García, Ángeles Fútbol Club. Nicolás Bejarano, Expreso Azul. César Velasco, Ángeles. Ángeles de Soacha. Santiago Álvarez, Ángeles de Soacha. Luis Ángel. Luis Ángel Arias. Este de la Academia de Cibaté. Arias. Juan David Bello, Expreso Azul. Jerónimo Tequia, de Fusagasugá. Sergio Ramírez, Sabana Sports. No sé, no lo tengo, Sabana Sports. Diego Alfaro, La Excelencia. Diego Garay Fonseca, de Estrella Azul. Leonardo Mendoza, señor. Leonardo Mendoza, de Embajadores.
Embajadores es el equipo de la señora de su tierra.
De aquí de Zipa.
Sí, pero ella es de su tierra.
Sí, bueno. Embajadores, tienen a Leonardo Mendoza.
Pedro se llama el hijo.
Sí. Freyman Ortiz Moreno, a Blanco y Negro, de Chía. Stephen Gordillo Rodríguez, Academia de Ubaté. Juan Torres Silva. Juan Torres Silva, señor. De San Pablo. El señor primiciero de estar feliz. Juan Torres Silva, de San Pablo. John Esteban Macías Ramos, Estrella Azul. Brandon Julián Velasco, Cerro de Pionono. Álvaro Javier Fajardo, Panteras Cundinamarca. Johan Steven Lozano Tejada, Corprodet de Mosquera. Andrés Felipe Murcia, Academia. Sebastián Linares, Mosquera Fútbol Club. Danilo Martínez, San Pablo, señor. Otro de San Pablo. Dos, o sea, de San
que hay
Pablo.
¿Tres de Zipa?
Tres de Zipa, señor. No.
Dos.
Hay otro.
¿Quién es?
Gabriel Esteban Méndez.
El hijo de Méndez.
El arquero.
El gordito, el arquero.
Sí, es el arquero.
El de que tapa como... Es que él se coloca una...
De Foríndez.
Se coloca... ¿Cómo se llamaba lo que se ponía Peter Chep?
¿Un casco? Un,
sí, ese casco lo utiliza
un
él.
Un casco
también.
De seguridad, sí.
Ah, bueno. Entonces son cuatro que hay en esta selección, en este equipo.
En el sub-19.
En sub-19. Y Mateo Osorio, él es de Funde Madrid, Cundinamarca. Ahí está, señores. Sub-19. Cuatro de Zipaquirá. Hombre, por fin. Lo estábamos pidiendo, lo estábamos solicitando y aquí aparecieron dos de San Pablo, uno de Forinde y uno del equipo Embajadores. WC, que eso es...
WC es baño.
¿Ah?
WC es baño. ¿O no, profe?
Está también...
Pero usted le tira cuello hasta el mismo compañero, ¿no?
David Santiago Niño, Unión Girardot, Juan David González, Expreso Azul, Camilo Roballo, Tres Copas, este es de Fusagasugá, Cristian Barrios también de Tres Copas, Michael Steven Quiroga de Unión Girardot, Andrés Felipe Mayorga, Tres Copas, y André Felipe Ortiz, Tres Copas. Los técnicos son el coordinador Henry Ulises Celis, el director técnico Gabriel Bejarano, el asistente es Arturo Riaño, el asistente técnico es Fernando Fernández y Pedro Contreras, preparador de arqueros, señores.
Sin haberles visto ni un solo partido, ni siquiera saber cómo es el uniforme, me declaro hincha furibundo del Tres Copas.
Tres. Buena, profe, buena, buena. Ahí está.
Vamos el Tres Copas.
Exacto, vamos Tres Copas. Sí.
Usted me va a dejar mentir. ¿Cómo, señor, era que se llamaba un grupo de rock aquí en Zipaquirá? 42B, 32B, ¿cómo era que lo llamaban?
Oiga.
Algo así. ¿Usted se acuerda que era de un muchacho? De un muchacho que se pasó del rock, ahora canta despecho. Pero se me olvidó ahorita el nombre. Igualito, ¿no? Tres Copas. Sí. Tres.
El Chiquifútbol llega a México, señor.
Sí, señor.
Sí, por ahí estuve leyendo.
A Puebla.
Sí.
A Puebla, así que en Bogotá comienza
el... Pero es el mismo Chiquifútbol de acá, ¿no?
Sí.
Es el la versión de Vigor. Sí. O sea, Vigor ya se está volviendo internacional, señor.
Claro. Entonces, allá lo van a hacer y el equipo que gane allá...
Viene a jugar acá.
Viene a Medellín.
Eso
y
está
el campeón
bueno.
De Medellín... Va también a jugar a México.
Eso se llama gestión.
Gestión, trabajito, sí, señor.
Gestión.
Así es.
Gestión y trabajo serio, sí, me parece, señor. A mí.
Bueno.
Bueno, yo les voy a contar una que no sé cómo tomarla.
Se la voy a presentar. Preséntela con servicios integrales, profe. Lo mejor, la mejor opción en Zipaquirá, el municipio vecino, para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables, carta, elaboración de todo tipo de documentos. En el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, en la oficina 101, 851-9012 y 320-448-2529, de lunes a sábado, para que no le meta un gol. Servicios integrales. Preséntela, profe, que usted ya, a ver si ya la pensó cómo la va a presentar.
Roger Federer, sí, el tenista suizo que retornó hace poco a la competencia, anunció hace un par de horas en sus redes sociales que no jugará la próxima semana a pesar de haber clasificado en el ATP Tour de Doha. Uh-huh. Escribió: fue genial estar de vuelta en el ATP Tour, me encantó cada minuto jugado en Doha, pero decidí que es mejor volver a entrenar y como resultado decidí retirarme de Dubái. Entonces el hombre no va a jugar, va a seguir juicioso entonces entrenando. Imagino que no se vio en una manera muy óptima físicamente y dijo: voy a entrenar un poquito más.
Bueno, eso es profesionalismo.
Eso pasa con los grandes, ¿no?
Con los grandes pasa
eso. Es profesionalismo, sí.
Claro. Hay otros que se les vale 5 y ahí están metidos.
No.
Oiga,
señor.
Oigan el clásico ahorita, ¿no?
Sí, señor.
Ahora, la nómina.
Lo dije en Tiro Cruzado. No es la fecha 12. Es el desparrame de partidos que vamos a tener desde hoy hasta el martes.
Tenemos cualquier cantidad de cosas.
No. Y aparte es que es un partido hoy, 2 mañana, 2 el sábado, 2 el domingo, 1 el lunes, 1 el martes. Tan nutrida es la programación de Win que no pueden poner 3 partidos seguidos un día.
Y le cuento que sabe por qué es. Porque hay problemas, señor. Serpa se puso a hablar y los grandes otra vez están haciéndole el boicot por la platica. Espere que se destape este fin de semana y lo verá, señor.
Sí, señor, porque este fin de semana hay reunión de Dimayor y uno de los temas es justamente eso. Quieren reformar la manera de repartir el billete. Y ¿sabe una cosa? A mí no me parece malo. A mí no me parece mala la idea. Es que, miren, con todo el respeto que a mí me merecen los equipos de segunda división, pero es que no es posible que por conceptos de televisión el último de la B, que no lo televisan nunca, reciba la misma plata que recibe el campeón de primera división.
Sí, es cierto.
Sí. Ahora, se baraja una propuesta que sea sumando resultados deportivos más rating, que se haga la repartición del dinero. Pero de todas maneras, según la tabla que había escrita, el que menos gana se mete al bolsillo más de 3,000 millones de pesos. Eso no es malo.
Por
eso es que siguen ahí, señor.
Exacto.
Le voy a dar la titular del Deportivo Cali para el partido, ¿no? Guillermo de Amores, Hernán Menose, Jorge Arias, Harold Gómez, está Darwin Andrade, Johan Valencia, está Carlos Robles. Está nuestro amigo Kevin Velasco, Daniel Luna, Jason Tolosa y su amigo Marcos Pérez en la titular del equipo, señor.
El tío Marco. Cali. Hoy me puse la camiseta de tío Marco para Tiro Cruzado. Ahí la pueden ver en el programa.
Señor.
Y yo le tengo los 11 del América.
Hágale, señor.
Joel Graterol al arco, buen arquero. Sí. A mí me ha gustado Graterol.
Graterol es figura.
Sí, señor. Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, el central.
Sí, ese es bueno.
Pablo Ortiz, el lateral. Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Jesús Cabrera, Santiago Moreno, otro mediocampo que es buenísimo.
Sí, señor, claro.
Y arriba están nuestro amigo Adrián Ramos y Steven Lucumí. Esos son los 11 que manda el profe Juan Cruz Real al terreno de juego esta noche en Palma Seca.
Bueno, qué bueno. Qué bueno, con microcomponentes donde el profe en la calle Cuarta, 1231, Barrio San Pablo, 301-206-8450, microcomponente electrónica industrial y estudiantil, asesoría de proyectos, venta de materiales eléctricos, reparación también de sus televisores, LCD, plasma, LED, equipo de sonido, cámaras, donde el profe, calle Cuarta, 1231, microcomponentes. Oiga,
¿y la última del tema?
Sí.
Del clásico. Voy a decir algo que nunca nadie ha dicho ni que nunca ha salido en ningún medio de comunicación.
Así que grábenlo.
América y Cali a ganar. Aquí no se puede empatar.
Gracias a Jairo Varela, ¿no?
Sí, señor.
Y en paz también.
Sí, en paz. Sí, y juiciosos. Miren, sí. todos, miren, todos, no solamente los de las barras, todos los hinchas del fútbol queremos volver a los estadios.
Claro.
Pero esas aglomeraciones que estamos haciendo afuera de los escenarios, cada vez que hay un partido, lo que hace es retroceder la fecha de regreso. Cada vez nos estamos alejando mucho más de la entrada a los estadios por esas aglomeraciones que ocurren en todas las ciudades, porque es en todas las ciudades donde se está jugando fútbol profesional.
Sí, señor. Mire, en el equipo de la sub-13 femenino de la Cundi Fútbol también hay una zipaquireña.
Una niña de Forindes.
Sí, Gabriela.
Esa sí la vi.
Gabriela Abril Luna de Forindes, sí. También. La mayoría son de Chía, porque veo mucho blanco y negro ahí. Yo, 3, 6, 7, ¿cómo?
Pues siempre hemos dicho que la fortaleza del fútbol femenino es Chía y Funza.
Y Funza,
entonces ahí estarán, ¿no?
Exacto. Bueno. Pero Gabrielita está ahí, Gabriela Abril, para tenerla en cuenta. Abril Luna.
Abril
Luna, bien. Y, profe, tengo una nota de fútbol de salón.
Claro.
De de la televisión...
De Cali,
13.
Sí, sí,
el programa del Gato Arce.
De 90 minutos.
Sí, señor.
Presenta, oiga, cómo estaban hablando del torneo. Ahí está.
Sí, señor, ahí está sonando.
Del 22 de marzo al 2, del 22 de marzo son 250 personas que estarán con todos los protocolos de esta Superliga. Nos vemos mañana con más deportes en 90 minutos. Tanto recuerde, no se desplacen
con. Aquí está la nota.
Dale. La Superliga Femenina de Microfútbol reúne 14 equipos de 12 regiones del país, organizados en dos grupos.
Súper motivadas por el torneo que vamos a tener en Cali. Yo sé que el nivel va a ser muy, muy bueno, que los equipos van a llegar muy fuertes a la competencia, obviamente con la intención de ganar.
Esperamos tener una gran exhibición de microfútbol, uno de los deportes más importantes y sobresalientes de nuestro país, campeón mundial de la rama femenina y masculina.
El Coliseo Evangelista Mora será la sede de la Superliga, que se jugará del 23 al 31 de marzo.
La Superliga Cali Ciudad Deportiva de Microfútbol se va a desarrollar en el Evangelista Mora, donde van a ser tres fases en sistema burbuja, donde ya lo hemos aplicado como se hizo en baloncesto. Esperamos que sea igualmente un éxito.
Los equipos llegarán a Cali el 22 de marzo, se harán las pruebas PCR y las 250 personas de la burbuja estarán en un hotel de la ciudad.
Bien, hay
para el final. De
no nos alcanzan tres.
La primera que habló fue Paula Botero, después habló Natalia Riveros y finalizó Carlos Alberto Diago, que es el organizador allá, el responsable de todo. Entonces,
admiración, cariño y respeto a Paula Botero.
Ahí está.
Ella jugaba aquí con el 5, ¿no?
Sí, señor.
Bien.
Una zurda.
Esperan allá a la Zipaquirá. Tierra de campeones.
Sí, señor.
La Chandira y todas ellas también están allá en heroínas, ¿no? Ay, vamos a tener buen espectáculo.
Vamos a tener muy buen espectáculo, vamos a tener muy buen nivel.
Heroína no va.
Se llama Tunja.
Sí. Vamos a tener también la posibilidad de ver esos partidos.
Claro.
Vamos a tener la posibilidad de ver esos partidos. Entonces, al menos ese torneo que es de muy buen nivel... Todavía no nos lo han secuestrado.
Hay un inconveniente ahí, ¿no? Porque por ahí presentaron papeles los de las tres letricas la vez pasada cuando estábamos acá. Y hay un inconveniente grande. Todavía no han arreglado, pero yo escuché a la gente, voy a nombrarlo, microfútbol.com, que están seguros de que van a ir a hacerlo allá. Hay que creerles porque ellos van a todo lado.
No, y aparte que con o sin, ellos saben que tienen su gente que los sigue.
Le voy a hacer una invitación el día sábado, señor.
Sí, señor.
4 de la tarde nos vamos para Chía, para Cajica, para
Cogua. Nos vamos para Cogua.
Para Cogua.
Nos vamos para Cogua, sí.
Oiga, es que como tantas cosas para Cogua.
Sí, vamos a Cogua.
Vamos para Cogua.
Sí, allá nos vemos.
Invitado especial.
Muchas gracias.
A usted también, don Armando Rafael, pero sé que tiene compromiso.
Sí, no, yo voy para Tausa, la puerta de oro al Valle de Ubaté, señor.
Uy,
la puerta de oro al Valle de Ubaté. Bueno, profe, le voy a decir... ¿Ya cómo vamos tiempo? Ah, sí. No, solamente le quiero decir esto. Los grandes defensas de Italia, profe.
Uy, cualquier cantidad.
Sí. Facchetti, Bonucci, Cannavaro.
Cannavaro, Fabio Cannavaro.
Cirea.
Gaetano Cirea.
Maldini.
Paolo Maldini.
Paolo o Cesare, cualquiera de los dos.
Paolo.
Giorgio
Chiellini.
Chiellini. Cabrini, Antonio.
Antonio Cabrini.
Campeón del mundo en España 82.
Franco.
Baresi.
Y Nesta.
Alessandro Nesta.
¿Quién? ¿Se equivocaron en alguno? No creo.
Bueno. No, y créanme, ahí detrás hay cualquier cantidad porque, miren, a mí alguien me decía una vez, me decía que, es que Juan Guillermo Cuadrado es muy bueno atacando, pero no sabe defender. Muchacho, si usted en Italia no sabe marcar, no juega.
Claro. Se queda en la casa.
Sí, se queda en la casa.
Bueno. Con eso nos vamos, profesores.
Ahí está. Bueno, entonces, contémosle a la gente. Mañana, Facebook Live.
Facebook Live.
Facebook Live a partir de las 6:00 de la tarde. Sí. Las cosas hay que decirlas. 6:00 de la tarde. Vamos a tener una muy buena invitada, una gran deportista de la zona. Va a estar aquí acompañándonos para que se unan a la conversación. Porque ustedes saben que esto es entre todos que se hace los días viernes. Y entonces también, pues, para que sigan viendo estos programas para que sigan escuchando estos programas en Spotify, en Deezer y en Google Podcast.
Exactamente.
Lo mismo en La Grande y en estrategiamedios.com.
Correctamente. Muy amable. Gracias a todos los que estuvieron en el día de hoy y los que van a estar después ahí en las redes sociales viendo, escuchando este espacio que es para ustedes, Deportes al Derecho. Muchísimas gracias. Bendiciones. Chao.
Chao.